Bienvenidos al episodio número 12 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Ignasi Heras, hoy sí.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, buenas.
Y Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hacer un repaso, como siempre ya sabéis cómo funciona, la jornada 2 de la temporada regular de la NFL. Antes de empezar, un par de cosillas, y es que el programa anterior nos olvidamos, o me olvidé por completo del tema de la encuesta del Feature Game. Hoy intentaré recordarlo.
Vale.
Sí, por favor. Vale. Sí,
porque por favor. Si no, tenemos que votar nosotros y luego no nos ponemos de acuerdo.
No, tenemos que votar. No, esto no es democracia.
O empatamos a veces.
Esto es una dictadura.
Es verdad que no es democracia.
¿Qué pestazo echa esta mierda que estás fumando?
El pachuli este que se ha traído.
No huele, tío, no seáis exagerados.
No, que va, no,
¿qué
no huele,
pestazo
no.
echa? No, vamos a pasar.
No
vamos
es tabaco,
a pasar.
Es un cigarrillo de estos electrónicos. Sí. Aclararlo, porque si no va a parecer que está fumando otras cosas.
Bueno, podríamos hacer una versión en fútbol americano del programa de Jesús Quintero.
También.
Sí.
Y eso, oye, para cuando tendría su audiencia, no te creas.
Para cuando llegue el video podcast. Eso será espectacular.
Callaos un poco, anda. Iba a decir...
Oye,
no
Zanoni hace uno, podríamos hacer uno nosotros
no
también.
Sí, como siempre, recordaros facebook.com/footballspeech. Además tenéis un correo electrónico de cada uno de nosotros, axel@ignasia.com, roger@pera@willy@footballspeech.com. También deciros que este fin de semana haremos algo, que tampoco tengo muy claro aún qué, pero haremos algo. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Que haremos algo?
¿Haremos algo?
¿Sí, no?
No sé.
¿No estabais hablando los niños de hacer no sé qué?
Bueno, algo haremos. Ya digo que aún no sé qué saldrá, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y aparte de eso, un apunte rápido, y es que, como supongo que ya sabéis, Urco Calavía, que en Twitter es U Calavía, que es uno de los pilares de NFL Hispano, sin desmerecer a nadie más, ni a Dan ni a nadie, ayer empezó a hablar ya del mock draft de 2014. Urco está muy enfermo, ¿eh? O sea,
es mentira, lo hice yo.
¿Lo hiciste tú?
Bueno, él también, pero yo me quiero colgar una medalla, que no es mía.
Bueno, pues Urco y Axel. El tema es que lo puso Urco en su cuenta de Twitter y lo podéis encontrar en nflhispano.com/orden-lfl-draft-2014.
El mío no lo he colgado. Pues sí, es él.
Ah, entonces es él. Entonces confirmamos que es el de Urco. ¿Algo más antes de empezar que me deje, creéis?
No.
¿Subo la música y empezamos?
Sí.
Venga.
Te iba a decir, ¿por qué no pones la de los chinos del otro día? Esa me moló, ya no me acuerdo ni cómo se llama.
Pony Soldiers.
Es verdad, pues búscala y la ponemos luego.
Luego la pondremos.
Pony Soldiers.
Pony Soldiers, sí. Era una mezcla entre peli porno barata peli de Bruce Lee.
Sí, escuché. Sí, era muy buena. Escuché el podcast, o sea, que más o menos.
Vale. El feature game de esta semana, como no teníamos muy claro cuál, y primero salió el tema de la posibilidad de hacer el Tennessee-Houston, y Ignacio y yo lo habíamos visto ya, además a mí me apetecía bastante rajar, así que pese a que salieron otras opciones, acabé imponiendo mi voto. Que
es mentira, votamos Roger y yo, y tú no estabas ni ahí.
¿Cómo que no estabas? Si no.
Nosotros hicimos la coña y tú la aprovechaste para hacerte tuya la idea y hablar de los Titans. Claro, que el mundo quería oír hablar sobre el San Francisco 49ers Seattle Seahawks, que quizá era...
También hablaremos, se lo tengo que abierto.
Realmente especial de la jornada y featured, pero como a ti te ha metido en la cabeza en un ataque de euforia por un 2-0 contra un equipo realmente que son como los Vikings, pero en malos. Pues bueno.
Los Vikings, pero en malos.
Sí.
No puede ser porque no tienen al hombre de acero.
Y además los Vikings ahora mismo son el peor equipo de la liga.
Que según el mock draft de Urco seleccionarán a Terry Bridgewater. Lo he puesto en el mock, que lo he visto esta mañana.
Bueno.
¿Estás contento con la elección?
No lo veo claro, ¿eh?
Bueno, antes de empezar con las pajas mentales varias, que tenemos cierta facilidad, vamos con los números del partido. Tennessee 24. Coño, susto, ¿eh? Tennessee 24, Houston 30. El máximo pasador de Tennessee, Jake Locker, 17 de 30, 148 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Chris Johnson, 25 para 96 yardas. Y el máximo receptor, Kenny Wright, 7 para 54 yardas y 1 touchdown.
Kendall.
¿Qué he dicho?
Kenny.
Ah, bueno.
Es como Kenny G.
Es Kenny Britt.
Vale. Claro, es que le tenía en mente porque ahora hablaremos de él.
Sí.
En Houston, Matt Schaub, el hacedor de tuertas, 26 de 48, 298 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Ben Tate, 9 para 93 yardas. Y el máximo receptor, DeAndre Hopkins, 7 para 117 yardas y un touchdown. ¿Por qué hacía lo de Kenny Britt? Bueno, pues porque después de que le sentasen, creo que fue en el segundo cuarto, el tipo ha publicado en su Twitter, después del segundo partido de temporada regular, que el año que viene no estará en Tennessee. En plan, pues ahora
a mí me da pena el chico.
¿Te da pena quién? ¿Kenny Britt?
Sí. Es un tío tremendamente desaprovechado que está en un equipo que tiene a un tal Locker como pasador que podrían poner, yo qué sé.
¿Al hombre de acero?
A Bat Adams a pasar y le saldría mejor la jugada.
Bat Adams.
Bat Adams. Bat Adams es el señor que levanta dedos, ¿no?
Sí, ese mismo, sí.
Pues a regla de tres también te tendría que dar pena a Greg Jennings, ¿no?
Sí. No, en el fondo no.
En el fondo no.
Es que el tío se ve que se lo está pasando bien en los Vikings y que sigue rajando de los Packers. Pues oye, tú vive tu vida con la mayor felicidad posible. Y si eso implica destrozar tu pasado, pues oye, sin ningún problema lo haces, chaval. Total, te iba a ir de puta madre en tu nuevo equipo.
Hoy Manu Tordera ha tuiteado una foto de él firmando un casco de los Vikings que ponía Fuck Packers.
Sí. Bueno, es una...
¿Será el agua que le dan en Minnesota, que se ha vuelto loco?
No, agua de ahí es muy pura, ¿eh? Ese agua.
Sí, porque baja de manantial. Ignasi, no, algo, no. Que parece que no estés.
Baja del techo del Metrodome.
Estoy.
¡Qué cabrón!
Estoy, pero estás con unas tonterías que...
Pues di algo, no te jode. Encima que en la primera jornada ya faltas, aquí poniéndote estupendo. No te jodas.
No, pero...
Es buena persona.
Están los niños diciendo aquí...
Bueno, pero en su línea...
Me estoy esperando.
En su línea, ya las conoces.
Además, están hablando de Minnesota. Esta temporada os veo obsesionadillos con Minnesota, ¿eh?
Ha empezado él.
No, es que no hay para menos.
No, es que es muy duro, ¿eh?
Bueno, igualmente, que sepáis que no estoy nada de acuerdo con que a Ponderful ahora le llaméis el hombre de hierro.
¿Por qué no? Pero, de acero.
De acero, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Pues porque no. No le veo yo el apodo por ningún lado.
Sácale tu... Sácale
porque su mujer se llama Acero. Bueno, de apellido.
Me da igual.
Claro, pero lo recuerda de Steelers y le da grima.
Puede ser.
Búscale tú otro mote, porque cada vez que nombramos al susodicho, aquí al niño le da un infarto de miocardio.
Ponderful ya me duele.
Terrible, apocalíptico.
Bueno, ¿hablamos del partido algo?
Eso, que Kenny Britt a mí me da pena porque es un tío que en cualquier otro equipo sería un receptor del cagarse, pero con este quarterback es imposible que triunfe en lo más mínimo. Con lo cual, ya hace bien de irse preparando para abandonar... los Titans y que vaya buscándose ofertas. Hombre, por ahí.
Eso está claro e incluso ha tardado, pero de ahí a publicarlo en Twitter.
Y de hecho los Titans deberían empezar a intentar sacar aunque sea una quinta ronda por él. Si Boldin se vendió por una sexta, yo creo que ese es el precio más o menos. Venga, aire.
Igualmente es un tío que con lesiones ha tenido muchas lesiones y tampoco nunca ha hecho una temporada que yo que digas.
Entera no, pero cuando ha jugado.
Sí, cuando ha estado sano. Es un poco más que Michael Floyd. Yo creo que han seguido una carrera similar. Cuando están, juegan bien, pero luego no están la mitad de la temporada. O no están sanos, dilo como quieras.
¿Visteis el partido?
Sí.
Sí.
¿Tengo motivos para llorar?
No. Porque ganasteis.
Bueno, vale. Sí. Pero
ese es el argumento más gilipollas que he oído en mi vida. A ver, con amor, ¿eh? Sabes que te quiero, pero...
¿Sabes que había una pequeña furgoneta a la que se subía la gente hasta hace no relativamente mucho? Sobre que era de los Houston Texans para ir a Super Bowl. Pues ahora ya está vacía.
No queda el conductor.
En dos jornadas. ¿Tú eres el conductor?
No, digo que no queda en el conductor.
No, queda.
Yo de ti me iría a Texas. ¿Verdad que allí compras un arma y a los 3 días la tienes?
Con mucha facilidad. Sí,
muy bien. Y me cargaría a medio staff. Yo de ti.
Y luego que alego. Bueno, que Roger venga a sacarme el marrón.
Sí.
¿Qué alegaremos?
De lo del staff, quizá tampoco habría que dejarse tanto, ¿eh? Porque hay gente que lo hace mucho peor. Sobre todo en cuanto al uso de los challenges. Que Kubiak que estuvo realmente lúcido. Y creo que si no hubiera hecho ese par de challenges, quizá no hubiera ganado el partido Houston.
A mí me sigue pareciendo que especialmente el play calling es lamentable.
Eso te iba a decir. ¿Quién canta las jugadas y quién ha diseñado el playbook de ataque?
Se supone que Kubiak, porque cantarlas las canta él.
Ese personaje es lamentable.
Exacto.
Es decir,
esa información jamás será revelada. Es como la fórmula de Coca-Cola.
Tendrás coca-cojones. Es Kubiak.
No, pero en serio.
No, pero tendrá las pelotas en la cuarta jornada de despedir al offensive coordinator. Júgate un guisante y medio.
No, a mí lo que me extraña es que después del partido no se cargasen al kicker. Que, a ver, obviamente el kicker falló cuando no debía, pero que lo puse en situación de riesgo innecesario casi, y en situaciones de chutes muy largos, no fue el kicker, fue el resto de ofensivo.
Bueno, a ver, hombre, meter o fallar field goals de 50 yardas, a ver, en principio la gente los mete de forma regular, al menos la mitad de los kickers. Bueno, pero, la otra mitad, pues a veces no los mete. Y se ha dado pues que este tío viene de una temporada que ha estado lesionado toda la temporada. No sé si es por falta de ritmo, por falta de confianza o porque es malo. No lo sabemos aún, pero bueno. De momento yo creo que hay que darle el beneficio a la duda. Igual, ha tenido un mal partido y ya está.
Igualmente, Axel, a ver, a partir de 44 o 45 yardas se considera ya que...
Sí, pero es que fueron todos más largos que eso, ¿eh?
Sí, pues por eso digo, pero que a partir de 45 o 44 yardas ya se considera que es fallable. Complicado. O sea, hay un porcentaje elevado de que no falles.
Claro, por eso.
Que o sea, otra cosa es cuando estos tíos chutan sin líneas y sin presión y sin tal. Pero chutando con líneas, con tal y con cual, a partir de 40 y
por eso,
pico...
Yo creo que el kicker es de los que menos culpa tiene.
Pues ahí voy.
Sí. De todo esto. ¿Quién tiene la culpa? Pues una línea de ataque bastante penosa.
Que, perdón, además ha perdido, al menos para una jornada, a su guardia titular. Dwayne Brown está de baja contra los Ravens.
Pues tiene la culpa, especialmente yo creo, un play calling que es lo más predecible y lo más simple que he visto en mucho tiempo en una franquicia de la NFL.
Y penoso, sí. Es muy penoso.
Es primero,
bueno, tirando al de Cleveland, bueno, el año de Sherwood.
No lo sé, ¿eh? Esto es que...
Era así de simple el de Cleveland, ¿eh?
Primer down, carrera, 95% de las veces. Uh-huh. Segundo down puede ser carrera, depende de la ganancia de la primera, o si no, pase, pero pase corto. Porque es que en ese playbook un pase a más de 15 yardas no existe. No lo hay. Y teniendo en cuenta que... que se lo carga todo, hombre.
Joder.
Que se ha quedado enganchado el posavasos.
Que los Titans estaban mandando sistemáticamente 5 o 6 tíos al blitz a por el quarterback. Uh-huh. Emparejamientos con un solo cornerback. Es decir, receptor contra cornerback lo sabía a patadas. Tal y como demostró DeAndre Hopkins en los últimos minutos del partido. Pues tienes a DeAndre Hopkins, tienes a Andre Johnson, tienes incluso a Owen Daniels, que creo que hizo una recepción en todo el partido que fue la del touchdown. Oye, vamos a explotar un poco estos emparejamientos. Es que en principio son favorables. A ver, la defensa, especialmente la secundaria de Titans, no es del todo mala. Isaac Brown no es del todo malo. Pero, oye, hay que leer un poco mejor todos estos todas estas cosas. Es que no parece tan complicado.
Y encima,
y
claro,
sin embargo, pues eso, pases a la flat, pases por a tres yardas por el tío que cruza por delante.
Las screens que hace Matchup, todas son criminales.
Son
que
de
te peguen hijo de
a
puta.
Ti,
sí,
que
sí,
no
totalmente.
Tengo ganas de que me peguen.
Totalmente, totalmente. Son de cabronazo.
Pero este año mucho más, ¿eh? Ha elevado el nivel, ¿eh?
O sea, exagerado,
mucho.
Exagerado. Bueno, y aparte, ahora tenemos otro problemilla y es que Arian Foster está mosqueado. Porque claro, ¿qué ha pasado? Estos últimos años se le ha dado un montón de balones. El año pasado yo, por ejemplo, me quejé de ellos. Os acordaréis que le dieron como casi 400 balones en todo el año. Y ahora de repente se han dado cuenta de que quizá hay que gestionarlo mejor. Entonces, ¿qué han hecho? En vez de gestionarlo mejor, hay ratos que parece que el titular es Ben Tate.
Bueno,
entonces el otro se ha medio mosqueado.
Pero teniendo en cuenta que Ben Tate está corriendo un montón, a ver, sí. Le va ratos también, porque pilla una larga, dos cortas, la larga es muy larga.
La larga es primer down siempre, casi siempre.
No, en primer lugar, Tate lo está haciendo bien. Yo creo que Foster está también mosqueado, primero porque además acaba de medio recuperar.
Es que ciertamente es eso, viene de no jugar en toda la pretemporada.
Por eso. Y lo que sí es verdad es que a él se le está usando mucho para que se quede a bloquear, cosa que a Tate probablemente no se le da tanto. O sea, Tate prácticamente es salir al campo y es carrera, lo cual tampoco da...
No ayuda, no.
Sí, no ayuda, no ayuda mucho. Sí, no ayuda, eso iba a decir, no ayuda tampoco para aumentar la valoración del staff. Pero aparte de esto, él además se está quejando porque es que es verdad que se le están dando solo un tipo de carrera. O sea, yo una cosa ya la comenté el año pasado que no entiendo de Darren Foster es que es un tío con buenas manos que de repente se le ha dejado de usar en pase corto a no ser que sea para salvar la vida del quarterback. Que entonces no es que sea un pase, es que se la da para que lo maten.
Es un castigo, entonces, no.
Exacto.
Es un pase.
O sea, entonces, en eso se le ha dejado de usar. O sea, tú recuerdas el playbook de ataque, bueno, y tú seguro que lo recuerdas más que hasta nosotros. Era real hace tres temporadas, sobre todo cuando ya fue la explosión de Arian Foster, y era un playbook que estaba bien, que estaba variado, tenía distintos sistemas de bloqueo. Yo sigo insistiendo en que no puede ser que te bases en un único sistema de bloqueo. ¿Por qué no?
Pero es que da palo trabajar más.
Bueno, debe ser eso.
Claro, y cuando el bloqueo en zona te funciona tan bien, dices, pues ¿para qué voy a trabajar nada más?
Pues porque el bloqueo en zona se acaba sabiendo defender. Ah, amigo, no puedes pasarte toda la temporada haciendo bloqueo en zona. Y solo bloqueo en zona.
De todas maneras, los Titans encajaron, ¿qué? 150 yardas por terrestres, un poco más.
Un poco más.
Pues eso. Bueno. A ver, yo creo sinceramente que vale, que sí que es verdad que una son 50-60 de Tate en una carrera al principio del partido. Sí. Pero en la, durante la mayor parte del partido, cuando se usó la carrera, funcionó.
Sí.
Sí.
Otra cosa es pues que se sobreuse el pase o que la carrera llegue en momentos tan definidos que hasta yo, que estoy en mi casa sentado en el sofá, sé cuándo van a correr.
El problema, por ejemplo, es que cuando interceptaron la vez que los Titans se ponen, que son, creo que son dos arriba o tres arriba, no me acuerdo, no recuerdo ahora. Creo que son dos puntos arriba. Entonces, el ataque tiene todo el tiempo del mundo y puede salir a gastar reloj y anotar.
Por cierto, ese pick six de Shop es también...
Sí, es
fantástico.
Sí, sí, es espectacular. Pues entonces se ponen a lanzar en largo. Que dices, a ver, si el problema es el quarterback porque se pone nervioso, tienes un problema en el quarterback. Y si el problema es de quién canta la jugada porque está cantando eso, tienes un problema en quién canta la jugada. Pero hagas lo que hagas, ahí hay un problema. Porque no es normal que un ataque que está basado prácticamente al 100% en el éxito de la carrera, y como está diciendo ahora Axel, que estaba medio funcionando durante toda la tarde, cuando te pones por detrás solo dos puntos, que te quedan seis minutos y pico del último cuarto, te vuelvas loco y te pongas a pasar. Que si no llegase por la defensa, que también hablaremos luego, ganas.
Una pregunta que me hago. ¿Puede ser que me dé la impresión a mí de que han abandonado un poco los pases en play action?
Totalmente.
Del todo, sí.
Totalmente. Vale, ese play action rollout a Owen Daniels, que era casi marca de la casa.
Sí.
No lo he visto de momento en las dos jornadas, pues y la pretemporada
que
casi
ese
tampoco.
Bootleg diría que es lo único que he visto alguna vez.
¿Sí?
Sí.
Diría que en este partido hizo una de estas, creo que a DeAndre Hopkins también.
Además, hay una cosa muy graciosa que es con los tight ends, que han medio descubierto a Graham, ¿vale? Y de repente en la pretemporada se dijo, fantástico, porque ahora tenemos a Graham, tenemos a Owen Daniels y tal. Y los están usando menos que antes, que solo tenían en principio a Owen Daniels.
Sí, pero...
¿Pero quién hace los touchdowns? ¿Quién los hace? Pues ya está.
Puede ser que haya aumentado también el número de snaps que Chop está en...
¿En shotgun?
¿Shotgun?
Un poquito, sí, para, ¿no?, paliar la
porque
línea, claro.
No confía mucho en la línea. Es que, claro, se ha visto, yo creo que he visto el incremento ese de jugadas en shotgun de Shop con el abandono casi por completo de play action, menos un par de jugadas.
A ver, la línea está bastante peor de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque al menos, o sea...
Especialmente el lado derecho.
Está muy mal.
Cierto, te iba a decir, los Titans harían bien en estar totalmente indignados porque la conversión de dos puntos... Hay un holding a Bernard por la... Pero tan grande,
sí.
Pero tan enorme.
Además, justo delante del árbitro, si no recuerdo yo mal.
Bueno, la conversión de dos puntos, justo antes de entrar Foster, que ya entra justito, pues si no le hacen ese holding, Foster no entra ni de coña. Pero bueno, lances del juego, que se dice. No, pero en el lado derecho de la línea yo creo que hay problemas un poco serios. Pero bueno...
No sé, a ver...
Y aún así, Matt Schaub no fue el peor quarterback del partido. También te digo eso.
No. Yo creo que le tenéis ojeriza a Jake Locker, ¿eh?
No,
porque
no
ha mejorado. A ver, no está lejos del nivel que esperarías, pero yo creo que ha mejorado.
¿Qué quieres que te diga?
¿No lo cambias por Ponder?
No. Bueno, sí, pero no.
Ah, vale.
Sí, pero está ahí, ¿eh?
Por mí está un poquito por encima.
Está por encima en cuanto a que sí que creo que su velocidad de balón, su espiral es mejor que la de Ponder.
No, yo, ¿sabes?
Pero la precisión es tan mala o peor que la de Ponder.
¿Yo sabes por qué creo que está por encima ahora mismo Locker que Ponder? ¿O por qué se puede considerar que está por encima? Por la gestión de play calling. Porque Chris Johnson está corriendo bastante, se está rotando con Jackie Battle, que también está corriendo relativamente bien.
Que se está hinchando a ganar primeros downs cortos, Jackie Battle.
Y Locker está como un poco minimizado. Pero
bueno,
Locker
pero ya es
sigue
lo suyo.
Siendo
pero es que
un
es lo suyo.
Tío.
Ah, es que,
claro pero, que es lo suyo, pero no sigue siendo un quarterback...
No, es igual...
Fuera del bottom 5
no,
de la liga.
Pero le estás desarrollando como Dios manda, entre comillas. O sea, le estás haciendo hacer lo que puede hacer. Lo que no puede ser es que le mandes 60 pases.
Vale. ¿Es mejor que hace dos años? ¿O que hace un año incluso?
No, yo creo que es igual, pero está mejor gestionado.
Pero bueno, es que si te hace eso y ganas partidos... Este ejemplo no vale, pero...
No,
si haces eso
no
y eres competitivo... Yo creo que van a ganar partidos jugando así, ¿eh?
Yo creo que ha sido bastante... Ya lo dije, que Chris Johnson para mí este año iba a correr... Por todas las incorporaciones que han hecho en la
Exacto.
línea ofensiva.
Es decir, el centro de la línea ofensiva...
Levitre, básicamente.
De Titans, Levitre y Warmack...
Sí,
es un escándalo. Es muy bueno. Es un escándalo.
Y luego, aparte de todo eso, son listos, saben lo que tienen, han incorporado, que parece una incorporación así casi anecdótica, pero yo pienso que es importante, al Titan de Walker, de Danny Walker.
Y Jackie Battle les va a hacer mucho trabajo.
Y no le piden nada de otro mundo. Y básicamente tienen a Kendall Bright de Danny Walker, y cuando le apetece jugar a Britt, que es la única,
y a Nate Washington, que sigue ahí, no sabemos cómo,
y cogiendo balones y sacando castañas del fuego, ¿eh?
Bueno, pero eso ya, yo recuerdo los años que estuve en Pittsburgh, yo lo hacía, o sea,
fascinante. Pero la diferencia que hay entre Ponder y Locker es que Ponder,
es que uno tiene a Greg Jennings y el otro no.
No, o sea, Ponder tiene, en teoría, mejor su running cast. Vaya, o sea, ¿dónde va a parar? Y aún con eso, estadísticamente, las veces que Peterson se enfrenta a 8 en la caja son bastantes más que las que se enfrenta a Chris Johnson. ¿Por qué? Porque Locker, si pone un pase a la banda, el pase llega. Y hay la mitad de posibilidades de que le intercepten que no con Ponder, cuya velocidad de balón no le permite completar pases a la banda como los que le completa con
por ejemplo, Bright, el primer touchdown de Jake Locker es un pase también a la
sí,
banda.
Es a la banda.
Está perfectamente tapado y es un pase horriblemente lanzado a nivel de decisión. Porque es un pase súper arriesgado y es un pase por no mirar ninguna otra opción. Uh-huh. Pero oye, como pues va...
Su velocidad de balón hace que no lo intercepten. Eso lo lanza Ponder y, claro, a su velocidad hubiera sido una intercepción clarísima.
Pero también te digo que va justo al sitio, pero apuntaba al bulto, seguro.
Seguro, seguro.
Fijo que esto la ha tirado. A ver si la coge.
A ver, de la defensa de Houston, a mí me gustaría, lo hablamos después del partido con Axel a través de Twitter, yo creo que, obviamente, otra vez más, es la que te mantiene el partido. En el
Y por eso quieres no draftear a Hopkins y draftear un línea defensivo. Aún no he entendido ese argumento.
Sí, claro que sí. Volvía Antonio Smith. ¿Vale? Sí. Que estaremos de acuerdo en que es un línea average.
Bueno, justito. Average que hizo un safety ayer, pero bueno.
Bueno, sí, hizo un safety porque está al lado JJ Watt. Es lo que hablamos siempre. Si vale, tienes al lado una mega estrella como JJ Watt, tu trabajo se hace más fácil. Sí. Entonces, lo que no puede ser es que los que tienes alrededor sean muñecos de cartón.
Yo creo que tenéis más deficiencias en el cuerpo de linebackers que en la línea. Yo creo que Antonio Smith está bastante underrated, sí, y Earl Mitchell está bastante underrated. También.
El Mitchell. Sí, sí, además se casó con una pretemporada espectacular. Y el grupo de linebackers estamos jugando con Tim Dobbins.
O sea, pues por eso
tenemos
yo no.
problemas, pero yo creo que...
A ver, ¿que hay que reforzar el front seven? Pues en el puesto de linebacker yo creo que sí.
Se trasteó a dos tipos que están desaparecidos en combate. Trevardo Williams y
Sam Montgomery.
Sam Montgomery.
Pero Sam Montgomery ya teníamos todos un poco claro que, al menos desde el principio, iba a ser que no.
Bueno. ¿Y quieres decir que no hay un también pequeño estancamiento táctico desde la banda? O sea, que como tiene a JJ Watt, han dejado de intentar buscar fórmulas para explotar.
Yo lo que las dos semanas estas que los he visto, les he visto menos agresivos en defensa. Y eso no me gusta. Yo creo que la marca de la casa de la defensa
están fiándose todo a la vertiente playmaker de
Watt y a
de Bat, y a que Cushing en medio que ha vuelto en forma abarque todo lo que pueda.
Pero yo creo que sinceramente el cambio de Connor Barwin por Mercilus han perdido un poquito, al menos de momento, aunque sí. Mercilus es un tío que yo creo que tiene potencial para ser bueno. Y el problema básico yo creo es que Brooks Reed no está rindiendo al nivel esperado.
No. Se ha estancado, yo pensaba que mejoraría mucho más. Sí. Sí. A mí me ha decepcionado mucho porque me hacía mucha ilusión cuando lo draftearon.
Sí, a mí también.
Y pensaba que es mejoraría.
¿De tus equipos que te hace ilusión que draften?
¿Cómo?
Que si los Texans también es uno de tus equipos porque te hace ilusión que lo draftearan.
No, en absoluto.
Vale.
Quiero decir que me gustaba en college.
Ignasi.
Y en lo que es. Bueno, seguís igual de mal. O sea, es una defensa que yo creo que el front seven ha bajado el nivel.
¿Y la secundaria sigue igual o peor?
Sigue igual.
Porque además es que placando es un chiste como es norma, ¿eh? Pero
igual, yo te diría igual.
Yo no.
Vamos
yo
a decir,
veo,
no
peor,
peor, no, yo la veo igual. Lo que pasa es que, claro.
A ver, que Ponder te complete más del 50% de
Locker,
los pases.
Locker, no te líes.
Locker,
no digáis Ponder.
Has dicho Ponder.
No digáis
ya
Ponder.
Ya lo sé.
Ah, vale.
Lo estoy haciendo aposta.
Eres un hijo de. Ponder.
Bueno. Habrá que buscar el efecto ese de los dos rombos. Y antes de empezar el programa, ¡ting, ding! Sí, ponerlo.
¿Cómo que no lo tenemos todavía? No. Es justo.
Pues bueno, mira. Locker, Ponder, el que sea.
No, pues...
No, sí, que te complete...
Más del 50 es muy triste, ¿eh? No, y hubo algunos pases...
También te digo que jugó mucho a screen, especialmente screen de receptor.
Sí.
Y que algunos pases que...
¿Y qué pasó luego con las screens esas?
Bueno, algunas se ganó yardas y otras no tanto.
Screen bien hechas, no hijas de puta como las de Shop.
Ah, es que las de Shop es lo que tú decías antes. Dijéramos que
las de Titans eran screens planificadas, previstas.
Bueno,
sí.
Las de Shop son a veces, yo creo.
No son,
eso lo he visto pasar.
Sí.
Esos son patatas calientes.
Sí. Uy, qué miedo.
Como, ¡uy, que me quemo!
Uy,
y
qué
la
miedo,
tiras,
ten.
Pues
ha bajado mucho el nivel, Shop, en muchísimo, los últimos años.
Muchísimo, sí. Sí.
Yo sigo pensando que el rookie no lo hizo tan mal en su año de rookie, ¿te acuerdas?
Tampoco te pases.
Pero no lo hizo mal y era rookie. Y para Shop sigue haciendo exactamente, está igual que aquella temporada cuando se lesionó. Pues está sí. Al mismo nivel.
A ver, también te digo una cosa. Nosotros lo que pasa es que, ay, es que el rookie no lo hizo tan mal. Bueno, no lo hizo tan mal porque era un rookie, porque era un parche. Pero si piensas que es el titular, pues dices, pues igual necesitaríamos un poco más.
A ver, la pretemporada la ha hecho muy mal, TJ Yates, yo le he visto toda la pretemporada a los Texans, se le ha hecho bastante mal.
A ver,
incluso es que hubo momentos en que se dijo que Case Keenum le pasaría la mano por la cara.
Vale.
No, pero a ver, que el nivel de exigencia para un rookie parche es mucho menor que el nivel de exigencia para un quarterback titular. Por lo tanto, ahora mismo, a día de hoy, es inviable que Yates pase por encima de Shop en el depth chart. Es inviable. Que luego en el próximo draft se coja otro quarterback joven, en plan seguro. En plan de decir, mira, Marc Sánchez de turno, si no rindes, te sentamos y ponemos al rookie.
Bueno, yo lo
y
que...
Entonces, y entonces Kubiak lo saque en un partido de pretemporada en el cuarto y se lesione para toda la temporada y así tiene que meter al rookie.
Gran plan, ¿eh? Todo planificado, ya está.
Igualmente, no sé si será cierto, pero tengo ganas de ver... A ver, también estamos en la segunda jornada, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que se irán ajustando y que irán cambiando en todos los equipos, espero. O vaya, creo que es así. Pero la cantidad de yardas que os ganan después de... O sea, por fallos de
después
placaje...
Después de la recepción.
Sí, después de la recepción. O después del teórico primer placaje. O sea, en carreras hubo carreras. Yo a Chris Johnson hacía tiempo que no le veía, por decir algo, tan elusivo como lo vi el otro día. Porque o llega Cushing y chafa a alguien, o sea, o llega Watts o llega Cushing, o placa
sí,
poca
no,
gente.
Sí, sí, sí. Y en se queda en el front seven, pero si tiene... Si tiene campo, es complicado que le paren a la primera.
Hombre, Manning, por ejemplo, es un especialista de placar 15 yardas después.
Sí.
¿Cómo coño seguimos teniendo a Manning? No,
pues
es que
porque
verdad...
Ed Reed aún está por ahí.
Claro.
A ver, que esta defensa, si algún día llega a jugar Ed Reed, va a dar un salto de calidad bastante interesante, ¿eh?
Si sí, algún día llega a jugar.
Si algún día
eso ya lo
jugar...
he puesto como cláusula y al principio de la frase.
Sí.
Y si se pone a un mínimo nivel. Claro, el problema
no
es cuando vuelva.
Ver,
el problema es que si vuelve
si
la
tiene
semana.
Que jugar a la pata coja, pues oye,
no, a ver,
no lo pongan.
En la banda con la barba esa de Talibán que lleva, el chándal de los Texans y
ya
la toalla
miedo,
al cuello. No, miedo no, pero al menos dices
la
coño.
La toalla al cuello.
He hecho cuello.
Collo.
Ah, pues al cuello me refería. No da miedo, pero dices, ah, mira, queda bonito, ¿vale? Y imagino que cuando salen los divis a la banda les debe contar algo de interés, pero... Imagina.
Igual tiene migas de pan y reparte, como buen samaritano.
En la barba.
Claro.
Yo lo que me refería era que faltará saber, claro, si el tío... Dicen que igual le quedan 3 o 4 semanas más, ¿no?
Las de esto más optimistas decían que volvía la semana 4.
Bueno.
Más optimistas.
Estos serían 2 más. Pero claro, si vuelve en la 4 y se pone en forma, por decir algo, en la 8, pues claro, es que le quedará media temporada ya solo. Pero bueno,
entonces
veremos.
Los Texans ganarán la Super Bowl como el año de Manning en los Colts.
Exacto.
Aquel volvió.
Con Sanders.
Sí, pero
volvió,
Sanders volvió.
Volvió justo para playoffs, me parece.
Sí, al primer partido
sí,
de playoffs.
Sanders en ese momento tenía como 20 años menos de los que tiene ahora Ed Reed, ¿eh?
Ya, sí. Eso,
porque
sí,
Ed Reed está
eso
mayor.
Es cierto, eso sí.
Bueno, pero también Ed Reed tiene 20 veces menos lesiones de las que tenía Bob Sanders.
Eso,
entonces,
eso
y luego se ha lesionado más veces aún. No sé.
Oye, ¿queréis que hagamos algún otro partido que hay miga
sí,
y además estáis quejosos de que no cogimos?
Yo creo que
como
ha rajado poco, realmente. Hemos rajado el resto, pero tú no mucho.
Porque
está
un momento,
desesperado ya.
Es que te lo tomas. Yo ya le he dicho muchas veces lo que pienso de este equipo.
Me falta
pero
una
que...
cosa por decir. Creo, sinceramente, que vuestro MVP del partido, excepto quizá a partir de los últimos minutos del último cuarto con DeAndre Hopkins, antes de eso, vuestro MVP era Shane Leclerc.
El Panther.
Sí.
Sí. Sí.
Que tuvo como 3 o 4
pases muy buenas
dentro,
en la yarda,
dentro de la 10 o no la 5.
Special Teams este año no me puedo quejar porque tanto los retornos con Keyshawn Martin como los despejes, estoy bastante contento.
Como los field goals también.
Uy, los field goals estoy encantado, cabrón.
No, pues entonces es un Special Teams.
Ya, pero es una parte solo de Special Teams. Pues las otras tres estoy contento.
Vale.
De todas formas, creo que es la primera vez que veo a un tío chutar 4 field goals en jugadas consecutivas, ¿eh?
Sí, la tontería esta del icing de kicker empieza a ser
aparte de Cansino,
triste,
¿no?
triste.
Pero bueno,
sí, pero este que caso, se están viendo muchos, ¿eh?
Pero es que aparte por repetición se te debe cargar la pierna o se te debe cansar o algo, o ¿cómo va eso?
Igual esa es la excusa por la cual falló, que se le cargaba la pierna por repetición.
A ver,
pero falló sí, o sea,
no. Hace muchos años habían chutadores buenos que se iba directamente, no era icing, era ya directamente cascarle al kicker para cargarle la pierna, y eso se hacía. O sea, y no
fútbol de casco de cuero, amigos.
Exacto.
A ver,
el fútbol que mola.
No, yo no he dicho eso, ¿eh?
San Francisco 49ers 3, Seattle Seahawks 29 en San Francisco. Colin Kaepernick.
Axel se ha besado el tríceps.
Colin Kaepernick, 13-28, 127 yardas, 0 touchdowns y 3 intercepciones. Y el máximo corredor, el mismo Kaepernick, 9 para 87 yardas. Y el máximo receptor, Williams, 4 para 39.
Lo que hace jugar contra una secundaria que mola, en serio.
En Seattle, el máximo pasador, Russell Wilson, 8-19, 142 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción. El máximo corredor, Marshall Lynch, 28 para 98 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Doug Baldwin, 1 para 51 yardas. ¿Vosotros queríais hablar de este? Venga.
Madre mía, qué paliza. Impresionante. Creo que después de este partido a poca gente le va a quedar ganas de pasar en playoffs por Seattle, o sea que...
Me da mucha rabia porque a lo tonto, Pitty está montando un equipo que dices...
Perdona. Yo, ojo. El único pero que le puedo poner a los Seahawks es que...
Pitty.
No, Pitty no, Pitty me cae bien.
Tú eres un vendido.
Sí. Me ha ganado, me ha conquistado.
¿Es tu cuarto equipo ya?
No.
Pitty me ha conquistado. Portada de lectura.
Sí.
Ahora fúmate la pipa esa.
Podríamos salir los dos en lectura.
El cigarrillo ese de agua eléctrica.
Sí, tienes que decirlo con el cigarrillo y sacando humo. Pipi
ha dicho.
Pipi entrada.
Pitty me ha conquistado.
Conquistado.
Pero dilo fumando, va.
No, que
Pipi
no,
Estrada.
Con Pipi no puedo. Ay, con Pipi. Con Pitty no puedo usar estos aparejos, si no me desterraría.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Tiranda, tío.
¿De qué estábamos hablando?
De que te ha conquistado Pipi Estrada. Tenemos, por cierto, unos referentes un poco quiche. Paco Bullo, Pipi Estrada, Paco, o sea.
Iba a decir algo más o menos serio y se me ha ido. Ah, sí, que lo único pero que le puedo poner a los Seahawks es que desconfío de los equipos que a principio de temporada están tan en forma. O sea,
eso es cierto, sí.
Sí, el año pasado empezaron.
Sí, bueno, que empiezan muy fuertes y luego.
A ver, estuvieron muy bien defensivamente en ataque.
Eso iba a decir. Yo os lo iba a comentar.
Porque,
yo tampoco
a base,
veo.
A base de repetición, Marshawn Lynch acaba consiguiendo yardas y, sí. A ver, es un corredor muy bueno al que cuesta aplacar.
Sí.
Pero el juego de pase no estuvo funcionando, lo cual, por cierto, le da mucho mérito a Aaron Rodgers, mérito que nadie le da, pero bueno, no pasa nada. No, es verdad, la semana pasada, bueno, sí, Aaron Rodgers jugó más o menos bien, pero tuvo una intercepción que fue totalmente regalada.
Perdona, pero aquí dijimos que...
Kaepernick le superó totalmente.
Aquí dijimos que lo hizo de película. Te quiero recordar.
Bueno, pero aquí estoy yo y si
en
no
otros,
lo decís...
Si en otros programas sueltan banalidades, no es mi problema.
En otros programas o twitteres o artículos o...
bueno, chico, porque...
Declaraciones juradas, no lo sé.
Gilipollas en este mundo hay muchos.
Ya estamos.
Fin del argumento.
Hay de todo. Venga. Yo lo único que quería comentar es que yo tampoco lo veo una paliza. Más que nada ahora lo decía también porque... Veo que se está empezando a poner de moda poner a parir a la defensa de San Francisco. Como
hombre, está en 2 semanas se ha demostrado un nivel mucho más bajo de lo que nos tenía acostumbrado.
Yo creo que sobre todo el cuerpo de linebackers está desaparecido. ¿Eh?
¿Me dejáis acabar la argumentación?
No,
un momento.
No, te lo digo porque tengo a Aldon Smith en la fantasy.
Vale, muy bien.
Aldon Smith es el único que está rindiendo.
Ya, pero me decía tocar los huevos.
Vale. Bueno.
Sí. Y además les van lesionando a la gente porque hacen cut blocks. Hay uno que está fuera para toda la temporada.
Sí, sí. Lo que me refiero es que
se joda.
Estamos en la segunda jornada. Estabais diciendo de que que tampoco se puede empezar como un tiro porque luego hay que aguantar los 16 partidos y hay que llegar a playoff, que es verdad. O sea, más tarde o más pronto en toda la temporada todos los equipos tienen un bajón. A ver, yo no digo que se vayan a convertir tal, pero yo estoy convencido que la defensa de los Niners no se le ha olvidado jugar. Es verdad que puede que no estén bien físicamente, porque es verdad que no se les ve tan agresivos como, por ejemplo, si vi a la de Seattle. Pero a partir de ahí, yo diría de entrada que no entiendo que se esté criticando tanto la defensa de San Francisco, porque para mí fue un partido que las defensas no lo hicieron mal.
Yo creo que la de San Francisco, con respecto a Marshawn Lynch, sí.
Bueno, pero fue a repetición, ¿eh? Tampoco...
Es que es lo que te digo, ¿cuántas carreras le dieron a Marshawn Lynch? Dieron un montón, ¿eh?
28.
¿Y a Turbin?
A Turbin
también
6.
Unas cuantas, sí.
Y Russell Wilson, 10.
Russell Wilson, claro, es que son un montón de carreras, ¿eh? Me refiero, pues son un montón de carreras a parar.
Podemos mirar, ¿tienes estadísticas defensivas?
Pues
mira tackles de la pareja Willis-Navarro-Bowman.
Voy.
Creo que son relativamente pocos.
Vale, pero ya se pondrán en forma. Pero si en cuanto vuelvan estos dos, se te acabó.
Navarro 4-7, o sea, 4 solos.
O sea, llegando
solos
un poco tarde.
4 solos y 7 asistidos. Y Willis 4-4.
Bueno, son 8 a 19 placajes por el centro.
No, pero a ver...
Las carreras son pocas, es verdad.
El caso es que también el día que se enfrenten contra Carlson Palmer, o el día que se enfrenten contra Bradford, o el día que se enfrenten contra quien sea, pues es probable que esta defensa sea mucho más dominante que el día que se han enfrentado contra Marshawn Lynch y el día que se han enfrentado contra Aaron Rodgers.
Es que si no, apaga y vámonos, ¿eh?
Bueno, pero
está, que tampoco las críticas pueden ser totalmente objetivas ahora mismo.
Pues ahora, pues ahí voy. O sea, probablemente se han enfrentado con dos equipos muy potentes y de los que, bueno, yo apostaría en que los tres estarán, Niners, Green Bay y Seattle, estarán en playoff. Bueno, pues ya está. Ahora llegan a todas las toallas.
Yo, si fuera fan de seguidor de los 49ers, que es la última cosa que se me puede ocurrir, estaría preocupado porque de 28 carreras, 8 placajes de solitarios de los linebackers interiores, me parece.
No, 8 no.
4 y 4.
Solitarios.
Pues eso, me parece algo, un dato preocupante.
Y más de Marshawn Lynch, que no es un tío muy elusivo a correr por fuera tampoco.
Bueno, pero por eso también es normal que tengas muchos asistidos. Por lo normal es que lleguen dos.
No, pero a ver, que ya te digo, yo espero que mejore el nivel. Y yo realmente, sinceramente, pienso que a Russell Wilson le pusieron en muchos problemas. Russell Wilson tuvo un partido bastante flojo.
En general, a mí, ninguno de los dos ataques me acabo de convencer. No me gustó tampoco el uso que hicieron de Frank Gore, los Niners.
Tanto este domingo como la otra jornada.
Sí, sí, también contra Green Bay. No sé si es que está bajo de forma Frank Gore o es que no. Bueno, no sé, algo ahí que no acabo de verlo. Yo pienso que los Niners, bueno, podríamos decir que es un equipo que se llevó un palo en la Super Bowl, llegando, yo creo que eran inferiores, pero se llevaron un palo. Y puede pasar dos cosas: o que pasen por la temporada del perdedor de la Super Bowl, que podría ser, o simplemente que estamos en la segunda semana y que necesitan algo más de tiempo.
Y que necesitan enfrentarse a toallas.
Exacto.
Que todo el mundo pasa por eso en el calendario.
Por eso, y que les hará confianza, cogerán a cuatro toallas, les pegarán cuatro palizas y
veremos. Es que la temporada del perdedor de la Super Bowl o del ganador de la Super Bowl, que también muchas veces tienen un jinx para la temporada siguiente, no creo que sea el caso en San Francisco, porque vale, han perdido un partido, pero han ganado los Packers también, o sea que... Tampoco es tan grave.
El problema básico aquí también se está hinchando un poco la victoria contra los Packers, cuando probablemente no hay peor pareja de safeties en la liga, no, y probablemente no hay peor secundaria entera.
Ya tenía que recibir
el
palo.
Es verdad, es decir, una gozada.
Tenemos Pittsburgh, por ahí también.
Pero Pittsburgh está Polamalu. En Green Bay está McMillan.
Ya no.
Va, ya que lo comentas, hablamos un poco de Green Bay. Washington 20, Green Bay 38. En Washington,
Ryan Griffin, te veo bien, te veo ágil.
He pasado por Miami y se me ha quedado el nombre. Robert Griffin III, 26 de 40, 320 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Alfred Morris, 13 para 107 yardas. Y el máximo receptor, Pierre Garçon, 8 para 143 yardas y un touchdown. En Green Bay, Rodgers, 34 de 42, 480 yardas, 4 touchdowns. El máximo corredor, Starks, 20 para 132 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Jones, 11 para 178 yardas.
¿Ves a lo que me refiero? Cuando tampoco hay que tener en cuenta mucho el partido de Kaepernick contra la defensa de los Packers. Me refiero exactamente a esto.
Este partido no se puede tomar muy en cuenta, porque de este partido... un cuarto fue partido y tres cuartos fueron trash time.
Vale, un cuarto y medio. Pero
Morris en 13 carreras les hace 107 yardas, que es que creo a lo que se refiere Axel.
Sí, bueno, no, y, que está y claro. Robert Griffin empieza como el culo y creo que en la segunda parte completa el 97% de los pases.
Trash time, esta vez ya descanso.
A mí me la pela. Luego vendrá un diferencial de este y pudiendo haber ganado por 54, hemos al final ganado de 18.
Me encanta. Bueno, igualmente es súper talibánico con los Packers, me encanta.
Talibánico.
No, pero es verdad que, o sea, tomasteis mucha ventaja.
A ver, tienes razón para estar cabreado, pero sí, eso hombre. Que cada uno con su equipo ya sabes que... Bien. Tú porque como tienes tantos, repartes tu odio. Pero a mí por pues Houston, mira, por ejemplo, les veo todos los fallos.
Mira cómo reparte su odio. Ponder.
Joder, puta.
Además, se ha puesto el cigarrito
fumando,
en la boca.
Fumando...
Se ha estresado.
¿Cómo era el de los rotanos colorados? ¿Quintero es? Sí,
Quintero.
¿Cuál Quintero?
No, si antes fue para mí, el partido de antes que hablábamos, San Francisco y Seattle, fue un partido que las defensas estuvo interesante, que tal, aún con fallos, insisto, en segunda jornada. Esta hubo un momento que parecía que se jugaba sin defensas. O sea, que cogían el balón...
La primera parte, los Packers estuvieron... Es que a Robert Griffin le está costando la vida entrar en los partidos. No sé si es falta de ritmo, falta de pretemporada, falta de confianza, no sé qué es, pero le cuesta la vida entrar en los partidos. Y sí, claro, si pero... esto se junta con una defensa que tiene a Kerrigan, Orakpo y muy poco más...
Ya.
Pues oye,
le
está.
Va a costar tirar los partidos adelante la vida.
Porque es que cuando pilla el ritmo ya va 20 puntos abajo.
No. Es que se han deshecho de gente importante. Washington. Bueno, deshecho, no sé si deshecho o
no. No, yo creo que
pero la Juan Landry ya no está. O sea, hay una serie. La Ron Landry.
Juan Landry hace tiempo que no está.
No, ya, pero me refiero que... Creo que renovaron a toda la defensa, ¿eh?
Sí, la defensa está prácticamente igual que el año pasado. Porque yo me acuerdo que Urko lo decía en el Twitter.
Pues entonces están desaparecidos en combate. Porque la verdad sea dicha.
Los safety son más o menos nuevos. Entraba Merryweather, duró como un cuarto y medio porque está como una puta cabra.
Un cencerro. Lo que pasa es que sí que London Fletcher pues empieza a tener una edad.
Sí. Bueno, hace años que ya tiene una edad.
Sí,
¿eh?
Pero este año se le nota más.
De Angelo Hall también. Sí. Cofield creo que es el tackle, ¿no? Que tienen. Sí. También tiene una edad. Sí. Y aparte creo que está medio tocado. No sé. Es que es eso, no lo puedes fiar todo a Kerrigan.
Respecto a Griffin, y a lo que dices de Griffin, es normal, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, ojito,
totalmente normal.
Chaval, o sea, a ver,
lo que pasa es que teniendo en cuenta.
Destrozaron la rodilla, por decir algo. Sí. Ha estado no sé cuántos meses parado, no ha hecho pretemporada. Es que para mí lo que está siendo un error es que lo hayan puesto desde la jornada 1, porque claro, dijeron que en la jornada 1 estaría sano y en la jornada 1 de estar sano.
La gente creo que está cometiendo el error de coger como vara de medir de lo habitual lo de Adrian Peterson del año pasado. Sí. Y no. O sea, lo de Adrian Peterson el año pasado es espectacular y fuera de toda normalidad.
Sí, pero a ver, un momento. ¿Cuándo se lesionó Adrian Peterson? ¿No se lesionó
en el último partido, me parece?
No,
sí.
Creo que no.
Sí,
a la 12 o así, ¿eh?
Yo diría que fue en el último partido de regular season.
No, yo diría que no.
Un poco antes, es verdad.
Yo te diría que era la jornada 12, la 11, la 12, tal. Entonces, es muy distinto, ¿eh? Operarte, por decir algo, en la jornada 14 o 15... Tener toda la temporada baja para recuperarte y hacer pretemporada. Adrian Peterson hizo pretemporada.
Es que Peterson no sé si llegó a hacerlo. Pero lo que sí que he leído desde el punto de vista médico y tal, que por lo que se ve, Peterson físicamente es una persona totalmente privilegiada. O sea, que no tiene nada que ver con el Chitrin, nada
de
eso.
Sí, pero aparte de eso, a lo que voy es que, y ahí le doy toda la razón a Willy, es que, a ver, Peterson tuvo más tiempo y Peterson volvió cuando estuvo preparado para volver físicamente. Yo tengo la sensación que el mismo staff que dijo que Robert Griffin podía jugar aquel partido es el mismo staff que dijo que para la jornada 1 estaría al 100% y da la sensación de que se ha vendido que este tío está al 100%.
Igual a nivel de resonancia magnética lo está.
Creo que no es a nivel de...
Ahora que se ha puesto de moda en el Barça y en el Madrid, ¿no? El alta, una cosa es la alta médica y la otra es la alta deportiva o la alta competitiva, ¿vale? Ahora que se ha puesto tan de moda esto en el soccer, pues bueno, pues un poco es esto. Y si no, pues ahora tendrán que tomar en que este chico necesita pues 4 o 5 partidos de pretemporada.
No es que se haya vendido, él también lo ha vendido, ¿eh? Que estaría listísimo.
Sí, desde el primer día.
Bueno, ¿Qué
va a decir?
Eso te iba a decir.
¿Qué va a decir? No, mira, es que no estoy. Creo que me voy a esconder hasta la semana 6, claro. ¿Vale?
Bueno, pues ya vio lo que le pasó yendo de farol en el partido playoff.
No, pero es que no es ir de farol. Lo que pasa es que es eso. que no está al mismo nivel competitivo que el resto del equipo.
A mí
que hay algunos que tampoco es que están a ningún tipo de ritmo.
Yo lo único que tengo claro es que Washington ha invertido medio mundo futuro por él. Se la jugaron y creo que aquí ya les pusimos a parir como consideramos en su momento. Y ahora a mí lo que me da miedo es esto. O sea, que ahora parece que entre prensa, aficionados y no sé qué, a ver si ahora le van a comer la moral a un chaval que queda tiene, que tiene
22.
Un chaval muy joven y veremos, porque justamente lo que tendrías que estarle es dando confianza, dando no sé qué y dando tal. Y entonces veremos lo que acaba pasando.
A ver, va, que aquí no...
No quiero despedirme sin agradecerle mucho el guiño que hizo James Jones a las villas catalanas.
A las villas catalanas.
Eso me lo he perdido.
¿Cómo?
Cogiendo el balón y tirándolo contra el pylon para tumbarlo.
Sí. Sí, es verdad.
¿Son villas catalanas? ¿No pueden ser bolos, no sé qué?
Bueno, sí, pero bueno, es un poco distinto.
Vale, pues mira, bueno. Fue un detalle que no me había fijado.
Fue una jugada privilegiada.
Que no nos vayamos de aquí sin que el abuelo reciba también. Pittsburgh Steelers 10, Cincinnati Bengals 20, mis cojones.
Next.
Sí, ya te gustaría. En Pittsburgh.
¿Qué decía?
¿Qué ha pasado ahí? ¿Delay o algo? ¿Eco?
¿Cómo se puede tolerar eso?
Un doble clic.
Es que le he dado dos veces.
Vale. Big Ben, 20-37, 2-51, un touchdown, una intercepción.
¿Has dicho Big Ben?
No, he dicho Big Ben, que tú tienes problemas de oído hoy.
Dick vale, Ben. Vale.
Felix Jones, máximo corredor, 10 para 37 yardas, espectacular. Y el máximo receptor, Sanders.
Yo flipo, te lo digo,
5 para 78 yardas. En Cincinnati, Andy Dalton, 25 de 45, 280 yardas, un touchdown. El máximo corredor, Ben Jarvis Rinellis, 22 para 75. Y el máximo receptor, Tyler Eifert, 3 para 66 yardas.
Cuando has dicho las estadísticas y he oído Felix Jones, digo, ¿Felix Jones todavía juega como running back 1?
Sí, señor. Sí, señor.
Los Steelers están peor que mis equipos de fantasy con los running backs.
Pero lo mejor, lo más divertido es que el segundo corredor del partido es Big Ben con una carrera para 6 yardas.
Ahí voy. Es que el teórico titular para esta temporada, que era Jonathan Dwyer.
No, era
Isaac Redman, da igual. Es que hizo 3 carreras para 4 yardas. Y el otro hizo una para 2.
Pues le habíais cortado, ¿eh? Le habíais cortado antes
sí,
de la jornada.
Sí, porque
uno.
Se confiaba que jugara Bell, pero mira.
Pero no.
Pues yo ahora vuelvo, no. Yo haría lo de
por
él.
Cierto,
vamos, queréis que corra,
espera.
Por cierto, perdón, la semana pasada no lo comentamos. ¿No vamos a comentar la anécdota de Haley en un bar antes del partido, borracho, dejando una servilleta poniendo que le jodan a Kansas City? ¿Fue? ¿No lo habéis leído?
Hostia, sí, no he leído nada. He leído pero algo bueno, de servilletas y tal, pero no sabía de qué venía.
El tipo antes de la noche antes del partido se fue a un bar.
Lo que has leído tú es Minguella, Charlie Rashak y Leo Messi.
Se fue gilipollas. Se fue a un bar, ¿vale?
También fue una servilleta.
Y pilló, un estado etílico interesante.
Ya tiene pinta.
Y entonces en una servilleta, como.
No sabía que en los bares vendieran dos Simón.
Entonces, en una servilleta puso algo así como I hate Chiefs o fuck Chiefs o algo así.
Fuck Chiefs y llevaba grumo, a lo mejor sabía.
Por favor.
Y ya te mato por culo.
Bueno, da igual, porque el tema, como bueno, siempre, ha degenerado.
Está a la altura de Greg Jennings. Vale, al mismo nivel.
Yo pondría a Greg Jennings un poco por encima aún, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Vale,
bueno,
vale,
Ignasi,
no,
perdona.
No, pero aprovecho para decir que no deja de hacer otra cosa que darnos la razón de lo que llevamos diciendo de él desde hace años.
¿Que son jómeles?
Que son jómeles y un borracho. Ahora puedes proceder.
¿Ese es Haley?
Que era un borracho no lo sabíamos, solo que tenía pinta de borracho. Ahora
sí, bueno.
Roger, yo creo que él se está descojonando vivo. Míralo.
Puede que se esté confirmando que es un borracho.
No, se está confirmando la pinta. O sea, es que deja tan poco lugar a dudas que se confirma que es un borracho y ya está.
La verdad es que la noche antes del partido, yo no sé con qué cara luego vas a tus jugadores y les dices, voy a dormir pronto. Sí, y a ti te pillan en un bar.
Descansar.
Ponlo otra vez. Pon lo que dice Haley a sus jugadores después de un entrenamiento.
¡Soy de puta madre! ¡Y solo merecéis todo!
¿Tú crees que es normal? A ver, Ignasi, por favor, prosigue con un análisis un poco más serio, porque entre el quintero este y el otro...
A ver, serio. Primero voy a hablar de Pittsburgh, luego si queréis ya hablamos de Cincinnati. En primer lugar, me parece que fue hace ya tres pretemporadas, ya dije que íbamos a pasar una época durilla en Pittsburgh.
Lo dices siempre.
Mira, no, lo que he tardado en acercarme al micro. Iba a decir exactamente lo mismo.
No, lo dije ya después de la Super Bowl.
Desde que te conozco lo dices. No, y habéis mandado Super Bowls desde que te conozco.
No, señor. No llevo desde cojones. Entonces.
No, que va.
Además lo dije, que habían muchas cosas a renovar y muchas cosas a cambiar. A ver, sea borracho o no, el iluminado este de Haley...
Ahí, demostrando también respeto, ¿eh? Bueno, y admiración.
Exacto.
Sí, muchas.
El iluminado todo. Este diseñó.
¿La cerveza?
¿La B?
Sí.
Ah, pues B.
B.
Ah, lo B de cerveza.
Bueno, por favor.
Intento retomar el hilo. El iluminado este decidió.
Encima se ríe.
Decidió que drafteábamos a un running back. En teoría, decían los entendidos, que era el nuevo Jerome Bettis. ¿Vale? Y que nos pondríamos a bloquear en zona.
Perdón, pero eso del nuevo Jerome Bettis lo he oído mínimo dos veces desde que se retiró en Pittsburgh.
Bueno, sí. Pues porque la manera de jugar es relativamente parecida y era, de hecho, en el draft era el único o de los pocos corredores realmente
de potencia.
Tractores, sí.
Vale, pero entonces, ¿tú te imaginas a Jerome Bettis corriendo detrás de una línea bloqueando en zona? No, decídmelo. O sea, a ver, yo no entiendo mucho de ataque.
La verdad es que
el otro día no vine. Pero vosotros, cuando este verano leíais que Haley iba a implantar un nuevo sistema de bloqueos en zona...
A mí, ¿sabes qué me pasaba? Entonces, como cuando estás con el Twitter, que has estado un rato sin entrar y hay tweets que directamente los pasas, no les haces ni caso, me pasó lo mismo. Cuando leía cosas de Pittsburgh zona y decía... vale,
que dicen, han bebido.
Claro, vale. Que han ido de copas.
Pero es que entonces resulta... Pero es que entonces resulta que lees análisis, teóricamente, de gente seria y que entiende mucho en Estados Unidos, y te dicen, no hombre, es que claro, se ha lesionado Pouncey. Y claro, el sistema de bloqueo en zona se ha ido a la mierda.
Claro.
Y entonces ahora pones de running back a Felix Jones.
Claro.
Entonces, a mí, a ver, o yo no entiendo nada ya de este deporte.
O sea, cuando íbamos a bloquear.
O sea, con un bulldozer, con un running back bulldozer, íbamos a bloquear en zona y a correr por fuera.
Y ¿vale? Con una línea que el peso medio debe ser, ¿qué? ¿150 kilos?
Ha bajado un poquito.
¿140?
Hemos bajado, sí, hemos bajado a 145, supongo. Algo así. Vale. Pero bueno. Y entonces, ahora que se lesiona el running back bulldozer y probablemente el jugador más móvil de la línea. Entonces ahora no vamos a bloquear norte-sur, pero vamos a correr con el running back más pequeñito que tenemos.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
No, el mundo da señales.
Habéis estado acertado. O sea, habéis estado fino,
entonces,
señor.
Yo no lo sé si alguien en Pittsburgh es borracho o lo han abducido.
Eso sí que lo sabemos.
O alguien, bueno, ahí habrá uno. No lo sé. Entonces, esto por un lado, en el ataque. Bueno, y por último, en cuanto al ataque, se está demostrando que a Roethlisberger no se le pueden dejar tomar decisiones. Es que es la otra gran noticia que teníamos en el ataque de Pittsburgh. Que este año Roethlisberger iba a participar y tener más responsabilidad en el ataque.
Como Romo.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Pues muy bien, exacto, es de ser inútiles. Pues así nos va. En cuanto a la defensa, bueno, aquí sí que hay menos que decir.
Hay otra variable que es... un cuerpo de receptores y o tight ends inexistente o peor.
Bueno, perdona, el único receptor que parece serio, que parece un receptor, es Jericho Cocheri.
Hombre,
es para es suicidarse.
Es un profesional. Un profesional de probada valía.
Bueno, cogía pases de Sánchez, ¿no? En su año rookie, pues imagínate tú.
No, en su año rookie no.
Ya lleva unos años, ¿eh?
Sí, no. Yo creo que ya venía de Steelers. O sea, yo creo que ha cogido pases de...
O'Donnell.
No, de O'Donnell.
De Cordell Stewart.
De Cordell Stewart, seguro.
Slash, es verdad.
No, pero de Favre en Jets sí que todavía estaba él. Creo que Cocheri no estuvo la temporada de Favre en los Jets. Pero bueno,
eso sí
igual.
Que me suena, sí.
Da igual, es igual.
A ver,
que no le envié. En cuanto a la defensa, solo un pequeño tal.
Sí, breve,
por el favor. Tema de los rookies me está gustando. El problema está siendo el liderazgo. Y ahí sí que tampoco puedo culpar al entrenador porque el sistema de Pittsburgh... Bueno, de eso sí que nunca... No sé si lo hemos comentado nunca, pero... Sabéis que en Pittsburgh lo que hace Dick LeBeau es cantar dos jugadas y entonces en cada jugada hay una serie de ajustes automáticos que marca el capitán de la defensa ya desde el campo. Eso no sé si lo habíamos comentado nunca.
Sí, alguna vez creo que sí.
Vale, entonces los ajustes automáticos estos los canta pues el capitán, que pues hasta hace bien poco era Farrior, y entonces este rol lo había asumido Foot. Claro, el problema es que este se ha lesionado, entonces era cómico ver cómo no se aclaraban. O sea, había momentos que no se sabía ni qué cobertura estaban haciendo.
Pues eso es grave porque tienes a Polamalu ahí que lleva ya unos años, ¿eh?
Pero Polamalu no se puede comunicar desde...
Ha de ser, esto ha de ser tal. Supongo que se lo habrán pasado a Timmons, pero Timmons es nuevo haciendo esto y entonces hay temas que no se aclaran.
Coño, pues entonces dale la capacidad de llevar el audio a Polamalu, que no es nuevo, por eso lo digo.
Pero que
tú puedes escoger a quién
es Polamalu. Polamalu está lejos, está mariposeando por allí.
Tampoco está prácticamente un dios de la disciplina, no, Polamalu.
Pero para decirle a los demás lo que tienen... O sea, interpretar lo que quiere Levo y decirle a los demás, aunque él luego haga otra cosa, no es mejor que dárselo a un novato que no se entera.
No sería mejor ponérselo a Clark.
A ver, Willis, que no me entiendes. O sea, el tema está en que Levo canta dos jugadas y se ve que automáticamente hay unos ajustes, dependiendo de la formación y de los tal que hace el ataque, automáticamente hay unos ajustes que los canta el capitán desde el campo. O sea, que los canta... Eso ha de ser un mic. Ha de ser uno de los... De
efectos los acústicos.
Mikers, sí. Entonces, estos ajustes, claro, la falta de foot, pues es un problema. Y por último, que sí que estoy contento, yo sigo pensando que, uno, Jarvis Jones se está comiendo a Warriors. O sea, yo creo que, bueno, me está gustando muchísimo cómo lo está haciendo.
Jarvis Jones es muy bueno. El único problema que tiene suele ser contra la carrera. Pero oye, de momento está aguantando bastante bien.
Está aguantando muy bien su gap, ahora.
Estoy bastante sorprendido con eso.
Y luego también el... Es que no sé si es rookie de este año o era el del año pasado. El linebacker, el Mike también. Adiós.
¿Kieron Fox?
¿Kieron Fox puede ser o algo así? ¿Es del año pasado o es de este año?
No, es de hace más, creo.
Yo creo que no. Bueno, da igual, no me acuerdo. Que también me está gustando más que el teórico más veterano, que es... veremos, que hay que ajustarlo todo. No, que es que estamos en un problema porque habrá que ajustarme. Y en cuanto a los divis, este suicidio, vaya.
Pujulayan un poco, Nasi.
Igualmente, sí, estoy contento porque por una vez AJ Green no nos hizo dos trajes a medida con 14 botones.
Eso sí. Eso mira, todo eso que tenéis
sí,
ganado.
Sí, pero hubo pases que porque no estuvieron bien lanzados, porque Gaye estaba mirándoselo a 7 u 8 yardas.
Yo pienso, tengo que decir una cosa, que Marquis Pouncey debería ser MVP de este año. Porque se ha ido él y se ha venido tan abajo toda la franquicia. Ese tío debía ser la hostia en vinagre.
No, es solo él.
De hecho, no funcionan ya ni los trastos para vender entradas. Mira si se ha hecho la franquicia.
No, y aparte es que el nivel de la plantilla es inferior. O sea, a ver, a mí...
Sí, yo creo que es bajo.
Es que en cuanto
al ataque, solamente se ha ido Mike Wallace y Gil Miller está lesionado, ¿no?
Sí, pero...
Ya, pero hablas de un hombre en cada línea.
Y Mendenhall no lo tienes.
Pero Mendenhall también se podía decir que era más o menos...
Bueno, porque se lesionó. Porque estaba lesionado.
Casi siempre.
No, pero a ver, sí que es verdad que hay muchas decepciones este año. Sí. Antonio Brown no está al nivel que requiere un receptor número uno. Me está decepcionando muchísimo David De Castro. Lo estoy viendo bastante mal. Y mira que era un jugador que me encantaba.
Ya se ha cargado a uno.
Y además se ha cargado a su propio
compañero en un bloqueo en zona.
Sí, en un bloqueo en zona.
O sea, lo que hizo fue lesionar en zona. Sí. Porque es que se tiró directo a la rodilla.
Que flipé. ¿Qué fue eso?
Es lo que tiene el bloqueo en zona. Lo normal no es que vayas a por tu propio compañero, ¿no? Pero...
Claro.
Bueno, como yo tampoco estaba muy habituado, pues mira.
Claro, dijo: ¡hostia, una pierna!
Hay que ir a por ello, ¿no? Vamos.
Y el problema es que era del compañero. A ver, algo de Pittsburgh.
Yo creo que la línea en general ha de mejorar. O sea, yo creo que ahora talento hay, como mínimo. Hemos estado 5 años sin talento. Es que en aquella Super Bowl ya fue injusto ganarla por la línea que había.
Claro, estamos hablando contra la de Seahawks. Fue un robo arbitral.
El problema fue el tema de que esa Super Bowl ya se ganó. El anillo de Tomlin se ganó con una línea que no se merecía ser campeón de la Super Bowl. Ni de puñetera broma. Entonces se aguantó demasiado. Ahora tienes a chavales jóvenes que yo creo que tenemos línea para tiempo. Si sale bien, claro, si nos vamos lesionando cada año las rodillas.
Si se lesiona Mike Adams y tiene que volver a salir Flossel Adams otra vez.
O hacer bloqueo en zona, entonces volveremos a bloqueo en zona. Es que me encantaría verlo. ¿Os imagináis estar saliendo en bloqueo en zona?
Es decir, dos apuntes. Uno.
Sería como verlo en cámara lenta.
Le robaron la Super Bowl a los Seahawks, pero se la devolvieron luego. Ahora los que estamos pendientes de favor arbitral somos nosotros.
Él aprovecha para soltarlo. Y dos.
Y dos.
Muyaidin Axel.
Y dos, tendríamos que empezar a cuestionarnos si la evolución de Andy Dalton es la que todos la que todos queríamos,
sí. Bueno, es que
o si está quedando un poquito estancado,
no
por
sé,
no decir un
no
huevo.
Sé a quién. Pero se lo leía el otro día.
¿Eso
¿sí?
existe?
¿El qué?
¿La evolución de Andy Dalton?
Hombre. A ver, recuerdo que cuando salió del draft ya dijimos que era un game manager por encima de todo. Porque era un tío que venía de una universidad que el juego de pase era el que
era justito
que
sí.
cumplía y ya está. O sea que bueno.
Hombre, es lo que tiene draftear a un quarterback para que su cabeza haga juego con el casco.
Sí, te iba a decir, a ver cuánto tarda en salir que es pelirrojo.
Bueno, a ver.
Yo voy a decir que no estoy de acuerdo con vosotros sobre la jornada pasada que no pude venir y estuviste a ver. Yo, para mí, yo pongo a Cincinnati en la Super Bowl. Mínimo en la final de conferencia.
Yo lo dije.
¿Qué Cincinnati es
Cincinnati es el factor sorpresa.
Tan lejos no, pero es que como van a poco que hagan, van a ganar la división con la chorra.
Bueno, claro.
Voy a prohibir el PUI.
Es que, no, en cuanto a equipo, Cincinnati tiene un equipazo en ataque y en defensa. Y solamente
defensa
es solamente Dalton es el que puede lastrar eso.
Bueno, yo creo que en cuanto...
¿Qué quieres que te diga? Yo en playoffs, y mira, ojo lo que voy a decir, en playoffs me fío más de Shop que de Dalton.
Buenas noches. Pues yo no. Y te voy a decir una cosa. Más que nada lo digo porque en cuanto yo creo que hagan el cambio y sea Bernard, se llama el running back rookie.
Sí.
Yo creo que en cuanto Bernard pase a titular y...
No creo
Green
que pase.
Yo creo que sí. Y Green Ellis lo hagan de segundo, tendrán un backfield de la leche y yo creo que Cincinnati va a ser muy potente porque entonces podrás rebajar la responsabilidad que le das a Dalton.
A ver, que aquí no nos vayamos sin que reciba todo el mundo. Minnesota 30, Chicago 31.
Hombre, no, sí.
¿Qué
estás
puta
flipando. Chiripa tienen los mamones?
Minnesota, en Minnesota, sí. El hombre de acero, 16 de 30, 227 yardas, un touch y una intercepción. El máximo corredor, Adrian Peterson, 26 para 100 yardas. Y el máximo receptor, Greg Jennings, 5 para 84 yardas. En Chicago, Cutler...
No, a Greg Jennings hay que aplaudirlo siempre, no sea que luego te insulte por la puta cara.
Pero 5'84 está bien.
¡Momento!
Chato. No, yo aplaudo por inercia solo.
En Chicago, Jake
Cutler... Dentro de poco veremos a Greg Jennings declarando, Axel es gilipollas.
28 39, 290 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Matt Forte, 19 para 90 yardas. Y el máximo receptor, Brandon Marshall, 7 para 113 yardas y 1 touchdown.
Esas son las estadísticas oficiales, dijéramos. Veríamos, podríamos comprobar cuáles serían las estadísticas
no oficiales.
Si jugáramos sin quarterbacks.
¿Cómo?
Si jugáramos sin quarterbacks, ganarían los Vikings porque tenemos un touchdown defensivo, un touchdown de retorno y el puto hombre de acero se dedica a aportar su grano de arena escasamente, de tal manera que hasta los de Redzone se pierden sus touchdowns. O sea, tardaron como media hora o tres cuartos en enseñar un touchdown porque no se lo creían, estaban verificando, ¿sabes? Llamaron a la CIA y tal, dijeron, oye, pasarnos algunos...
¿Podéis confirmar que...?
¿Podéis confirmar este avistamiento que se ha producido
confirmar
en
que
el Soldier Field?
Igualmente.
Que no habéis recibido ningún aviso de rescate por Ponder o algo y que está realmente libre y jugando.
Igualmente se está hablando mucho del ataque y de Minnesota y de Ponder y de no sé qué. Pero a ver, que solo Matt Forte te haga casi 200 yardas...
Yo creo que no se le puede poner... Un pero se le
solo
puede poner, pero no se le puede cargar las culpas a la defensa de los Vikings,
no,
ni mucho menos.
No, o sea, te hace 90 de carrera y casi 80 de
y
pase.
Y te iba a decir,
es tan injusto y tan cutre salchichero demagógico que no hace falta ni rebatirlo. No me jodas. Si tú tienes un ataque que a 2x3 está 3 y fuera...
Y además
porque
que
yo lo viví
los
domingo.
Touchdowns, sí, los touchdowns vale. Que han hecho son eso, un retorno de intercepción y un retorno de kickoff.
Claro, coño, ¿qué tiene que ver la defensa ahí? No me jodas.
La poca credibilidad del hombre de acero es tal que he leído en ESPN Stats que Adrian Peterson es el que más veces ha enfrentado con 8 en la caja, tanto en ocasiones como porcentualmente. Eso con un tío al que le hemos fichado a Greg Jennings, que está
Patterson,
que está Rudolph, que es un tight end de lo mejor que puede haber por la liga, etcétera.
Bueno, hombre, aquí se ha hinchado un
así,
poquito.
Aquí se ha flipado, ¿eh? Aquí se ha flipado.
Tiene que recibir del hombre de acero. O sea que...
No, pero
no, si no quiero defender a Ponder, ¿eh? O sea, me parece
no.
un...
No, es que no tiene defensa,
no
además.
Gusta, por eso es que no
pero
me gusta.
Sí que es,
pero...
sí que es verdad que el tema de la línea defensiva especialmente, yo creo que pues no está al nivel de otros años, de,
pues ahí voy.
De los hermanos Williams, que de hecho no son más famosos por su juego, sino por el conflicto del Dodot.
Por las vitaminas.
¿Siguen esperando una sanción que
sí,
no
¿eh?
Fue tal?
Yo creo que sí, que la siguen esperando.
¿Y que cada no llegó?
Cada día abren su buzón, ¿sabes? Esos buzones que están en los jardines, que hay que bajar la banderita.
Exacto.
Pues cada día retiran el correo de ahí y dicen factura, factura, factura. Oh, no ha venido la sanción de la liga. No, que
el criterio Godel, amigos.
A ver. Yo es lo que digo, o sea, no puedes esperar tampoco milagros.
No.
Si tienes un ataque que no es capaz de conseguir 10 puntos, que escasamente es capaz de conseguir 10 puntos.
Y aún así casi ganan.
Con Adrian Peterson en sus filas.
Pero
Adrian Peterson.
A ver, que también te digo que se enfrenta muchas veces con 8 en la caja por ser Adrian Peterson. Si en vez de Adrian Peterson está
Mewell de Moore.
No, aparte
Felix
de eso.
Jones iba a decir, pero bueno.
Aparte de eso.
Estuvo en los Vikings, en Waldemur.
Sí. Y luego en Pittsburgh.
Y como quarterback era mejor que Ponder.
Probablemente.
¿Podéis rescatar a Randall L? Que hace tiempo que no sé dónde está. No sé si se ha retirado o no.
Retirado, pero, no, me parece.
Pero oye, era
Antoine Randall L. Oye, ¿y por qué no están jugando Webb de quarterback?
Porque es otra arma ofensiva desaprovechada.
Exacto, porque lo han puesto al servicio del equipo y al servicio de Ponder. Imagínate cómo están estructurados los Vikings que ponen a Webb al servicio de Ponder.
Es una dictadura ponderiana, ¿no?
Sí.
Por lo que veo.
Nunca suficientemente bien ponderada.
Oye, ¿quieres que acabemos hablando del otro de tus equipos?
No, tío, este ya me puso muy mala hostia.
¿De los Saints? Pero sí. Si ganasteis.
Ya, pero es una victoria que...
Pírrica.
No, Pírrica. Te jodes, como dice Axel, pero si ganasteis no puedes quejarte. Eso
por cierto,
dice
una cosa también, solo comentario respecto al último podcast. Evidentemente los Giants eran el equipo con más leche de la historia, pero la están empezando a perder.
¿Cuántos años hemos tardado?
5 o 6.
Ah, vale.
Pero oye, el otro día tuvieron intercepción de espuela.
Sí, la del escorpión.
Esto, ojito,
Higuita.
Esto, jogo bonito, tío. Pero jogo bonito.
Pero bueno, ya va bien. Lo que pasa es que la potra que está...
Sí,
exacto,
Chicago,
la están heredando los Bears y es peor aún.
Oye, que como no nos han mandado preguntas, finiquito la quiniela en un please. ¿Y creéis que hablemos de más partidos? Porque hay alguno más interesante.
Pues haz el orden que te salga de las pelotas, sí.
Exacto, a ver, primero la quiniela, que no sé dónde la tengo.
Lo hará igual.
Que la he perdido. Bueno, si la encuentro.
Pues esta semana solo he acertado 8 horas. La primera me fue.
Yo creo que 9. O sea que...
Yo es que no lo admito. Bastante tengo con hacerla.
Sí, exacto, porque me lo mandan al mail, que si no, ¿de qué?
Sí,
bueno, a mí también me lo mandan y más de una vez sabes que nos lo hemos pasado el juego.
Sí, pero de momento estamos en la jornada 2.
¿Qué asco dais? A ver, espérate.
Ya nos olvidaremos de jornada 2.
Sí,
no,
seguro.
Damos asco, pero ¿tanto como Haley?
No, tanto no. Vale,
sí, de hecho, nuestro objetivo en la quiniela normalmente es ganarte a ti jugando una semana menos.
Vale.
O dos.
En estos momentos, el líder de la quiniela es Josemi Calvo, que lleva 26 aciertos y solo 6 fallos. Bien. Es líder en solitario. Luego, en el segundo puesto hay un grupo bastante numeroso de gente que va 25-7. Y en el tercer puesto hay otro grupo más numeroso aún de gente que va con 24-8.
Nosotros estamos mucho más abajo.
Exacto.
A ver, déjame que nos...
¿Cuál es tu récord, Willy?
El mío es 19-13.
Yo estoy más arriba.
Quien esté por debajo de 19-13 está muy mal, chicos.
Ignasi, 22-10.
Yo también, creo.
¿Tú también qué?
22-10.
¿Dónde estás, Axel Andrés? No te encuentro.
¿Por qué no pones el buscador?
22, sí, 22-10. Vale. 22-10. Está justo encima mío.
Ah, sí, 22-10. Y Roger, ¿dónde estás? 19-13, como yo. Estás justo por debajo.
Y Pera
está jugando
con encima.
Fuego,
Pera está por encima nuestro.
Ah, sí, ¿dónde está Pera? Lo he visto
encima,
antes.
Encima de Axel.
Qué asco, tío.
Uno,
está
dos
encima
puestos.
Tuyo.
Uno o dos puestos por encima.
Ah, sí, míralo, pero 22-10.
Está siendo owned.
Estamos en el grupo de 22-10 nosotros.
Bueno, a ver, sigamos. ¿Os apetece hablar de Flaco Elite?
La verdad es que no.
¿Y de qué os apetece hablar?
A mí me apetece hablar de...
No, vamos a hablar de los Saints.
De los Saints.
Ahora vamos a hacer el 6 Tampa Bay.
Que no quiere.
No, pero que se fastidie.
Bueno, pues hablad.
Vale. New Orleans, New Orleans 16, Tampa Bay 14. En los Saints, Drew Brees 26 de 46, 322 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. El máximo corredor, Pierre Thomas, 5 para 29. Y el máximo receptor, Jimmy Graham, 10 para 179 yardas y un touchdown. En Tampa, Freeman, 9 de 22, 125 yardas y un touchdown. el máximo corredor Doug Martin, 29 para 144 yardas, y el máximo receptor Vincent Jackson, 5 para 77.
Yo solo voy a decir que no se juega contra Freeman todas las semanas, o sea que hay que mejorar un poco.
Sí, lo de Freeman empieza a ser escandaloso.
Yo creo que está compitiendo duramente con Gabbert para ser el peor quarterback de la liga, y estoy pensando también que existen Locker y Ponder. O sea que imaginaros dónde está el nivel de Freeman.
Sí, bueno, es que yo...
Es que vi un trozo que era de peli de terror y me ha parecido que era
¿puedes
muy...
poner la de los chinos mafiosos, por favor?
Chinos mafiosos.
Ahora que hablamos
la
de,
busco,
de
la
Freeman.
Busco.
Y
hombre, no tiene mucho que ver con Freeman, pero bueno.
Y que bueno, aparte de esto, tengo que decir que la gestión del backfield me sigue resultando un poco insoportable.
Un poco rara,
Y que... Dejemos paso a la música.
¿Sí? ¿Quieres que suba la música?
Bueno, ahora parece, no
esto pare, este inicio parece de Cañita Brava, ¿eh? Es más, estoy pensando que va a salir en cualquier momento. Bueno, y...
Backfield.
Y que Mark Ingram empieza a resultarme también un robo.
Sí, sí, sí. Un robo...
A mano armada.
A mano armada, exacto.
Y...
Yo sigo...
Y mira
yo
que
sigo
lo defendiendo, le he defendido veces y... Me
perdona,
parece que
en la NCAA era fantástico ese
sí,
chaval.
Joder. Pero además era un prospecto pro casi prototípico. Sí.
Oye, pero yo sigo diciendo que...
Se está comiendo los mocos de una forma escandalosa.
Yo sigo diciendo que el que mejores promedios está dando es Pierre Thomas.
Deuce McAllister.
Pierre Thomas...
Y es el que menos están usando.
Es el mejor.
Es el que menos.
Es el mejor.
Es el menos malo.
Es el más completo. Bueno, menos malo.
No, Darren
Sproles. En los suyos, es buenísimo.
¿Podéis intentar no hablar todos a la vez?
Pero no es un feature back, Darren Sproles. No puedes darle 15 carreras por el centro porque lo destrozas.
Yo lo que creo que nos está lastrando mucho es que estamos focalizando todo el juego ofensivo en Sproles y Jimmy Graham.
Que por otro lado no es algo...
Colston ha desaparecido.
Colston ha desaparecido porque... Y porque lo cubría Ribis.
No, ya está medio tocado.
Sí, no, yo no me constaba.
Y ha estado en la pretemporada.
Y lo peor de todo, hemos dejado marchar a Devery Henderson. Que eso es triste.
Y habéis vuelto a traer a Mitchell.
Sí, es verdad.
¿Mitchell?
Sí,
Mitchell,
sí, sí.
Mitchell. ¿Suena
sí.
Mitchell?
A Freddy Mitchell.
¿Qué? Hostia, Freddy Mitchell. Hoy estamos de referentes ahí.
Te iba a decir.
Casposos total.
Bueno,
¿eh?
También está Scott Mitchell, pero bueno, eso es otro tema.
Scott Mitchell, hostia, qué Mitchell, miedo.
Yo creo que Freddy Mitchell es mucho más top, ¿eh?
Hombre.
Te iba a decir. Hay que frenar ya de una forma contundente y.
Inequívoca.
Inequívoca y ya te digo poco civilizada porque la civilizada parece que no sirve. Hay que sacar a Dashaun Golson de los campos de juego.
Sí.
Vale.
Y nos hemos quedado otra vez sin poderlo vivir en nuestras carnes. O sea, claro, dice un partido de suspensión o ingresar $100,000. Pues casi que prefiero ingresar $100,000.
No, pues que además un partido de suspensión es un 16avo de su sueldo, que es bastante más de $100. Ay, de $100,000.
Sí, pero no los ingresa a la liga.
No.
En este caso sí, o sea, no los ingresa Tito Godel, que quiere comprarse un sofá nuevo.
Que no, que son para fines benéficos los $100,000. Bueno, todas las multas son
sí.
Para fines benéficos.
Heads up,
los sofás son muy benéficos para la espalda y ergonomía de Tito Godel.
Y directiva.
Pues te iba a decir, Golson, Merriweather y Bernard Pollard, que ayer volvió a hacer una de las suyas. Estos tres, de cabeza a la suspensión. Y su no, porque cae bien en el fondo, hasta que juegue contra los Packers, que le voy a poner a parir.
Ole el criterio, ¿eh? Me ha encantado.
A mí también.
¿Cómo ha sido eso de antes? Criterio...
Talibanesco,
eso sí. Es.
No, a ver, no voy a esconder que su es de los personajes que peor me cae en toda la liga. No sé...
Es que es guarrete,
diciendo,
¿eh?
Es muy guarro.
Sí. Y no tiene vistas de mejorar ni de...
No,
pero...
Tiene vistas de ir a peor.
Sí, exactamente. Sí.
Pero yo creo
más,
que eso es
y más
un,
con el entrenador que tiene.
Es que ahí voy. Es que yo creo que eso es un tema que en su año rookie no solo se lo permitieron, sino que le reían las gracias y eso que le expulsaron algún partido.
¿Os acordáis del Thanksgiving?
Sí,
pisándole la cabeza.
Por eso digo. Y entonces, claro, o tú lo corriges eso o... Si encima le ríes las gracias.
Pero es que se estaba cayendo, pobre hombre.
Claro,
sí.
E intentó restablecer su equilibrio corporal.
Claro, tres veces.
Oye, hablemos un poco de Dallas.
Sí, por favor.
Más que nada porque Garcho está por ahí y así hablamos de Romo, que sé que le hace ilusión. Dallas 16, Kansas City 17. En Dallas, Tony... Joder.
Qué susto.
Tío.
Joder.
A mí no me mires.
Perdón.
Es que me ha pegado un susto el niño que me ha salido corazón por la boca. A ver, Tony Romo, 30 de 42, 298 yardas y un touchdown. El máximo. Y otras cosas, Tony, tú eres lo más. Máximo corredor Murray, 12 para 25 yardas. Al loro, 12 para 25.
Sí.
Y el máximo receptor Des Bryant, 9 para 141 yardas y un touchdown. En Kansas City, Alex Smith, 21 de 36. 223 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, el mismo Smith, 8 para 57. Y el máximo receptor, Dwayne Bowe, 4 para 56 yardas y 1 touchdown. Con la tontería, los Chiefs, si no recuerdo mal, van 2-0 ya, ¿no?
Sí, jugando contra los Jaguars un partido que es como si no contara.
Pero bueno, contra Dallas, sí.
Pero
sí, sí, bueno.
Esta victoria tiene su mérito.
Además.
Igualmente. Perdón.
No,
que igualmente iba a decir. Veremos lo que tarda Andy Reid en sacarle el polvo al viejo playbook, porque claro, como están jugando no se parece a un equipo de Andy
Reid. Está muy comedido, está muy controladete y no es normal en él. Yo por eso estoy contigo en que
yo creo que cualquier día volverá a sacar el viejo librito.
La semana que viene no, que juega contra los Eagles y se lo sabrán.
Claro, pero
la otra ya
empezaremos a vamos a joderla. ¿Qué? Porque ir bien, ¿para qué?
Vamos a hacerle pases a Jason Avant.
Exacto.
Ahí está.
Sí, sí, Jason Avant. Hostia.
Yo creo que es, todo viene dado por eso, porque no tiene Jason Avant. Y dice...
O a Clay Harbor.
Pues
o a
vamos
Riley
a ver
Cooper.
Si tenemos aquí a Dwayne Bowe.
¿Aún tienen a Moe Wu aquí?
Sí, pero lesionado, creo, otra vez.
Vaya. Oye, ¿y Romo qué?
Romo, estoy intentando contactar con Joaquín Reyes para que hagan un celebrity suyo. ¡Hola, soy Tony Romo!
A ver,
tengo más poder en la ofensiva.
Igualmente, lo siento, pero Romo está ayudado por un backfield que le ha dado esta semana.
A ver,
37 yardas,
A ver, también te
digo. No, chato.
No, porque hay que 37
menos
3. Sí, pero los 3.
34 yardas.
O sea, ojito, tío.
En 14 carreras,
Pero a ver, que. A mí, DeMarco Murray era un tío que no me gustaba saliendo de college.
No.
La sorpresa yo creo que fue la temporada pasada. Yo creo que si todo va según el cauce esperado, este tío... No. Aparte de que no se sabe mantener sano, que esta es otra, totalmente distinta, no creo que vaya a ser eficiente mucho más tiempo. Igual este partido es una excepción y la temporada sigue su curso. Pero no creo que sea un tío que pueda ayudar constantemente a Romo, sino que tiene que ser Romo el que tenga que ayudar un poco, salvando las distancias obviamente, un poco. Es lo que hace Aaron Rodgers con los Packers. Aaron Rodgers no puede esperar que James Starks le salve el culo. No.
Pero a ver,
yo creo pues, que es,
pero es que Romo, con perdón, no está al nivel de...
Ya, por eso he dicho que salvando las distancias.
Pero tiene esto, tiene a Brian, tiene a Witten, tiene a...
Acabo de oír a Garcho gritar desde donde está diciendo ¿cómo que no?
Vale,
para él Romo está ahí, bueno, arriba de
pues
todo.
Pues dale mi móvil a Garcho y que me llame. Y le hago un plano de lo que es un quarterback.
Jerry Jones no me quiere. Me da la pasta.
Entonces, es que claro,
y
no
tiene un marcador muy grande que me veo muy bien.
Exacto, no futem. Entonces, a ver, Dallas ha
tenido... DeMarco Ware a veces me quiere arrancar la cabeza porque hago romadas.
Bueno. Qué poca seriedad el programa, de verdad.
¿Sabes tú, rico mío? Me
bueno,
hecho
vale
un
ya.
Especial.
¡Romo!
¡Romo Copón!
Tío, bájales el volumen.
Vale ya.
Estás condensando.
Por amor de Dios, Ignasi, intenta argumentar, anda. No te dejan.
Yo tengo que decir una cosa. Aquí, a medida que van pasando los minutos, empieza a subir la temperatura del estudio. Yo me vengo arriba. Empiezo...
Ahora será culpa de la temperatura, sí. No te lo pierdas.
Suerte que quería Budweiser para tal. Sí, y ha sacado el Nestí. Ya ha sacado el Nestí.
Debo sacar la Budweiser.
Menos mal que he hecho lo de Kaepernick al principio del programa. Lo hago ahora y muero.
Bueno, oye, no hay preguntas ni nada más. Ya llevamos casi la hora y media de programa habitual, así
iba
que...
A decir,
yo quería analizar lo de Robo.
Analiza.
Yo lo único que quiero decir es que tú has de ser consciente que tu quarterback no es del nivel de Brees, de Rodgers, de Peyton Manning...
Bueno,
ni
ojo
de...
con Brees, que hablamos muy bien de él.
Bueno.
Casi por Brees. Inercia.
Brees, ¿cuántos años lleva?
Y lleva un...
Perdona,
un
¿cuántos
año
años
y medio?
Sí, vale. ¿Cuánto? El año pasado no tenía head coach.
Es
y
verdad.
Este año, ¿cuánto? O sea, ¿cuántas temporadas lleva?
El año pasado... También, ya jugaba sin línea. O sea, la línea de los Saints es más mala o tan mala. Está al nivel de maldad de la de Packers.
Ha perdido mucha gente.
No, es peor.
No es peor. El mejor línea de ataque de los Packers fue seleccionado en cuarta ronda.
Bueno,
supera eso, negro.
Bueno, chicos,
ya, mismo no me sé. Me refiero, no soy tan talibanístico, o sea, no tengo bueno, estos datos.
Me refiero que Romo, las mejores temporadas que ha tenido siempre ha sido con un backfield decentillo y con un tipo de running backs que le aportaba y daba solidez al juego de ataque.
Felix Jones.
Sí.
Que lo repesquen.
Venga, fuera. Ya está. Me refiero que eso. Que, no, pero claro, pues que hay lo que hay también, ¿eh? Ojo, y receptores tiene dos buenos receptores.
Yo creo que tiene tres.
Tiene a Herbores y.
Tres.
Miles Austin, Des Bryant, Jason Witten, Gavin Escobar.
Ya está.
Hanna.
Y yo Montana. Te diría que Miles Austin, sabes que es bastante irregularcillo.
Y te iba a decir, otra cosa que quiero comentar de este partido, el partidazo de Dontari Poe, cuando yo pensaba que era
sí,
un draft bust, y resulta que no, que el tío ha mejorado un huevo esta segunda temporada. También es verdad que iba contra Travis Frederick, que pese a ser el pick estelar de los Cowboys en este draft, pues bueno, hay sí, que entender que aún es un rookie que, bueno, le queda mucho camino por delante aún. Bueno,
la verdad es que con
tres o cuatro partidos como mucho.
Con ese duelo que, por cierto, tuvimos la suerte de disfrutar juntos, nos reímos más que con varias recopilaciones de romadas, ¿eh?
Ya ves.
Bueno, a ver, hasta aquí el programa de hoy.
¿No vamos a hablar de Manning?
¿Quieres hablar de Manning? No. Siempre sí. ¿Entonces?
No, era una pregunta.
Ah, no vamos a hablar de Manning.
Ah, vale, me parece bien.
¿Tú quieres hablar de Manning?
No.
¿Rusi?
En absoluto.
Vale.
Yo tengo que decir que la sesión de noche del domingo me fui a dormir de muy mala hostia entre el Saints y, Saints y Giants.
Que además se retrasó como 150 horas por la lluvia.
Sí. La verdad es que muy mal.
Giants bien, ¿no?
Lo acabaste de ver, el partido.
Sí.
Eres un crack.
Está la feliz.
Es que me acosté, tengo que decir que me acosté, porque dije, vamos a perder todavía y me voy a ir.
Pero te estás dando cuenta que hay que sin tener de patrocinador a Parmalat y toda la lechería central asturiana a tu lado, ¿hay menos equipo de lo que pensabas?
No, no estoy de acuerdo. O sea, pues
volvete al brujerío y a la Ouija a ver si os vuelve la suerte.
Yo creo que la diferencia entre los Giants de Super Bowl Champions y los de ahora es la línea ofensiva, básicamente.
Vale,
bueno,
sí.
Evidentemente. Pero ¿cuántos años estuvimos diciendo que, claro, tener la suerte de tener seis temporadas seguidas la misma línea ofensiva sin cambiar ni un jugador ni un titular lesionado era un milagro en este deporte?
Y la defensiva. Porque cuando la línea defensiva no hace su trabajo, los linebackers, que son mancos,
malos,
se notan.
Que también lo hemos dicho aquí todos estos años, que la mitad de los linebackers no servían.
Así es.
Es una puta mierda. Bueno. Nosotros hemos jugado con esas cartas, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado. Una línea ofensiva durable y confiable.
Bueno, pero ahora es cuando, como decía antes Axel, un quarterback de élite ha de coger el equipo y subirse a la chepa. Y ojo, también lo digo por Roethlisberger, ¿eh? Que todo el mundo dice, no, dos anillos, dos pollas. ¿Vale? Son malos. O sea, Romo, Eli Manning, Roethlisberger, no sé qué. No, son quarterbacks de sistema que han de ir muy bien acompañaditos y han de tener una muy buena línea y que los protejan y no sé qué.
Me gusta cuando te rotundo.
Cuando sube la temperatura, Inés también se viene arriba, ¿eh? No, se le echa los cojones y aquí recibe todo Cristo.
No, es la temperatura, es el
llevo 5 o 6 años diciendo que
el soplapollismo reinante.
Claro, no, que están sobrevalorados estos quarterbacks.
Y la capacidad de relacionar cualquier cosa negativa a su propio equipo.
Sí, con Big Ben. Especialmente con Big Ben.
Sí. Bueno, no, pero no, lo digo porque sabes que siempre se ha comparado la carrera de Eli Manning y la de Big Ben.
Que este señor tiene prisa.
Tiene un anillo.
Bueno,
este
no tanto tampoco.
Ah, ¿no? ¿Vas bien?
Total es un Barça.
Ah, bueno. Decía, antes de despedir el programa, recordad como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y un correo de cada uno de nosotros que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com. Recordaros también que la gente de NFL Hispano ya han sacado un mock draft porque están muy enfermos, Urco especialmente, que es muy fácil, es nflhispano.com/barra, lo digo bien, orden-NFL-draft-2014.
Con ese avatar de Urco es normal que intente esta salida hacia adelante, ¿no? Para huir
Shanahan enfurecido.
Huir del presente.
Mola mucho.
Sí.
También deciros que, como decía al empezar el programa, este sábado seguramente haremos algo que tampoco tenemos muy claro aún qué será.
Cuando dices haremos algo, parece que vayamos a hacer un cuarto oscuro o algo.
Sí.
No, coño, me refiero a algo de podcast, ¿no?
Ah, vale.
Haremos. Bueno,
los cuartos oscuros los hacemos en privado.
Si Axel quiere, ¿no?
¡Ops!
Bueno, ahora soy incapaz de darle el botón que toca para parar el bicho este, pero bueno, es que Axel nos ha apagado la luz del estudio, es así como un niño.
Ha hecho un estudio oscuro.
No, ahora en serio, ¿dónde coño está el mouse?
Déjame, Willy.
Ah, ¿qué? ¿Déjame qué?
No, nada.
¿Qué querías decir?
No.
No, no, ahora encendió la luz.
¿Os despedimos o no?
Oh, sí, yo qué sé, vale. Venga. Pues hasta la semana que viene.
Deu, chicos.
Soy Romo Copón.
Me lo comería todo.
Hasta luego.